Así fue nuestro comienzo de hoy con esta música, porque sí, música habana, como la habana música del grillo, tal vez el corazón de esta bella mujer se ha levantado, y lógico y sencillo, y se ha despertado grillo esta mañana. Bienvenida, muchísimas gracias por atendernos, Andrea Merenzón, directora de Radio Nacional Clásica, fundadora de Iguazú Sinfónico, integrante de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y tantas actividades y bellos lugares. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy contenta de poder estar con ustedes ahora, así, aunque sea telefónicamente, ¿no? Que es como estamos hoy desarrollándonos todos acá también en Buenos Aires. Zoom, teléfono, las herramientas que nos permite poder comunicarnos y encontrarnos para compartir la vida en general, ¿no?
Así es. Y si nos dejan, nosotros contamos historias y compartimos canciones. ¿Y cómo es la historia de Andrea Merenzón? ¿Cuándo nació todo ese deseo de amar y abrazar la música clásica?
Bueno, yo vengo de familia de músicos desde por ambos lados, ¿no? De hecho, mis padres se conocen en un ensayo, porque mi papá tocaba con mi abuela, que era una pianista muy famosa, formada en Alemania. Él tenía 19 años cuando ensayaba en casa de mi madre, que tenía 15. Se conocen y, bueno, ahí ya empezó la relación de mi familia más directa, ¿no? Mi abuela era pianista clásica, y mi padre era fagotista, que entró a los 19 años al Teatro Colón, y luego él, bueno, estuvo en la Orquesta de Chile, estuvo en la Orquesta de Cuba y en la Orquesta de Israel, que es una orquesta muy prestigiosa, primera línea internacional, y luego ya volvimos al país cuando yo tenía 5 años, así que el fagot era un instrumento que en mi casa era algo muy familiar, ¿no? Y mi padre, bueno, empezó a enseñarme cuando yo tendría 12 años, y con mucha facilidad empecé a trabajar muy joven. A los 14 ya trabajaba profesionalmente, me independicé a los 17, como mis padres viven a una hora de la capital, era un poco incómodo, terminé el colegio secundario y ya me mudé a los 17 a vivir sola acá en la ciudad, y siento muy hiperactiva, una personalidad muy inquieta, y bueno, tenía 5 trabajos a los 17, 18 años, viajé, estudié en Estados Unidos, después grabé 10 discos, fui a Europa a tocar muchas veces, siempre tuve una... viajé mucho por América Latina también como mochilera entre mis 18 y 30 años.
Ah, mira.
Con lo cual, esos eran viajes introspectivos y de placer y buscando una identidad, ¿no? Por eso yo tengo una visión quizás diferente a la del músico académico, clásico, más conservador. Yo tuve un profesor francés, que se instaló en Brasil,
sí,
que apareció ahora hace poco, y que él desarrolló todo un repertorio de música brasileña muy interesante, del cual yo me he nutrido y he tocado mucho, y fue mi modelo para luego todo lo que realicé. O sea, todo está entrelazado en algún punto, los viajes de mochilera, los conciertos que hice fuera del país, y los 10 discos que grabé con música argentina, porque no había música para mi instrumento de compositores argentinos. Entonces, como con ese modelo del brasileño que había creado tantas obras, porque
claro,
trabajó con los compositores con identidad, yo trabajé mucho con compositores acá, pidiéndoles que escribieran para el fagot con raíces folclóricas o del tango. Y eso también me permitió después viajar mucho y ir a tocar, o sea, Islandia, Turquía, Canadá, con un repertorio de música argentina para fagot, que era original. Entonces, mira, recientemente justo acabo de postear mi página web, creo que te la mandé ayer.
Sí, la tenemos.
Sí, te la mandé, ¿no?
Sí.
Y ahí subí todos los discos y ahora estoy subiendo grabaciones de estos 30 años de conciertos que he hecho. Me he encontrado con cosas que ya me había olvidado y es más, tengo grabaciones que no tienen nada escrito y no sé qué son.
Claro, mira.
No sé de qué compositores, pero son valiosas porque, bueno, si no, se perdían. Hoy hay que subir todo a la web y hay que dejar testimonio de lo que
hay que comunicar.
Rápido y tiene que quedar todo.
Andrea, ¿vos crees que la música nos va uniendo y en esta situación que estamos viviendo aún más, que necesitamos de más música para estar bien y acompañarnos?
Mira, yo creo que la música, casi te diría, quizás el cine también, ¿no? Que es el séptimo arte, pero más la música, porque la música tiene algo que es como libro, como el cuento, ¿no? Que deja volar la fantasía de uno, no está todo explícito como en el, como en la pantalla, y despierta emociones diferentes en cada persona. Pero es, como es un lenguaje universal, vos podés escuchar una obra rusa, china, japonesa, finlandesa, y la vas a entender, la vas a recibir de la misma manera, aunque no hables el idioma. Pero la música conecta, bueno, casi conecta, conecta porque es el lenguaje universal. Es lo único que uno puede apreciar, venga de donde venga, y te va a emocionar, te va a producir emociones, no importa el origen, ¿no? Por supuesto hay músicas, no es lo mismo que uno escucha una samba, una chacarera de uno, que con la cual se nutrió toda la infancia, tiene que ver con momentos de la vida de uno también, que si uno escucha, no sé, una música japonesa.
Claro.
Dispara diferente.
Sí, además tiene que ver con las tradiciones, ¿no? Específicamente sí, en eso.
Con las culturas, uh-huh. Con las culturas de cada país. Pero yo recuerdo una vez en Estados Unidos estábamos tocando un concierto y un fagotista noruego tocó una obra. Me acuerdo el comentario de mi padre que fue muy... Era un chiste, pero dispara ciertas... cierto análisis, que mi padre, que era muy sarcástico, dice, hace mucho frío en Noruega, ¿no? Porque la obra, el tipo tocaba y era fría.
Claro.
Entonces, ese comentario, eso le disparó a él. Y si uno escucha música de Sibelius, los hace los compositores que son más figurativos, ¿no? O sea, uno puede llegar a ver imágenes, cada uno ve las imágenes que se disparan de su imaginación, pero puede llegar a sentir cosas o imaginarse cosas que tienen que ver con lo que el compositor está, en lo que el compositor se inspiró, ¿no? La película Fantasía de Walt Disney, que la deben haber visto, hay dos fantasías. La primera fantasía de Walt Disney, uh-huh. Está basada toda en obras icónicas muy conocidas, así como estaba El aprendiz de hechicero de Dukas, que es el episodio de Mickey, cuando se le inunda toda la casa. Hay un episodio que es de Beethoven, la sexta, la pastoral, y cómo la visión de Walt Disney escribe el campo en un periodo de primavera, y es muy interesante que los chicos, cuando los chicos ven esa película, van asociando las imágenes con esta música, ¿no? Que Beethoven escribió y donde estaban las imágenes que se le presentaban a Beethoven en la cabeza, ¿no?
Claro, maravillosa. Pero, obra también.
En relación a la pregunta, a la segunda parte de la pregunta, que es, en esta época de pandemia y de encierro, yo estoy totalmente convencida que la música, porque a veces nos sentimos un poco como estar presos, ¿no? En la cárcel. A mí se me ha despertado mucho esta comparación de cómo debe ser estar preso, porque yo en principio no salgo de mi casa, pero no siento que no he salido, porque a través del teléfono, del Zoom, yo trabajo con gente de todo el mundo. Entonces, estoy sentada en el mismo sillón, pero mi cabeza está haciendo por otros lados.
Claro.
O sea, mi cabeza no... Yo no siento que estoy encerrada.
Estás viajando a través de la música y con tu trabajo y con tus sentimientos también. ¿Y cómo fue crear ese Iguazú Sinfónico, que fue tan importante y que todos conocimos esa música y con gente joven? ¿Cómo te surgió esa idea y cómo fue para vos íntimamente?
Mira, yo creo que el Iguazú Sinfónico es un poco el resumen de todos estos 40 años de viajes, de mi visión de cómo es la... Justo me hizo Quique Pesó una nota y me preguntaba qué es la música clásica, ¿no?
Sí.
La música clásica, uno asocia a Mozart, Beethoven, a la música europea, a la música de los diferentes periodos, desde el barroco hasta el contemporáneo, con estilos muy diferentes. Pero yo, la música clásica también es Gerardo Gardelín, Guido Spell, Guillermo Salman, Gabriel Senanes, Guastavino, Ginastera, Piazzolla. Hoy el músico más conocido en todo el mundo es Astor Piazzolla, que se toca en todas las orquestas sinfónicas del mundo.
Pero impresionante.
Piazzolla es un músico popular. No, nuestros compositores más académicos, más conocidos, eran Ginastera, lo que más se toca de ginastera es la suite del ballet Estancia, que termina con el famoso malambo. Nosotros cada vez que hemos ido de gira tocamos el malambo de ginastera, de Lig, en una sala de concierto y como música clásica. Entonces, la música clásica, la música académica, es aquella música que se toca, que un compositor escribió para una orquesta sinfónica o con un tratamiento de música de cámara, que son pocos instrumentos, o de grandes formaciones orquestales, que escribe, conociendo la técnica de escritura, pero ¿qué es lo que escribe? Ya depende de lo que quiera comunicar. Y si comunica una chacarera, una samba o un chamamé, como en la suite sinfónica de Tarrago Ross, que nosotros venimos de grabar en Iguazú, es música clásica también.
Exacto.
Con identidad. Entonces, Iguazú surge, bueno, a mí me contactaron desde Misiones, estaban queriendo hacer para promocionar en épocas de temporada baja, tenían algo, un evento que combinara lo cultural con lo turístico. Y había en ese momento una pequeña orquesta que empezaba a surgir de niños allá, los Divididos Sinfónicos, que habían venido a un festival que hicimos organizado con Buenos Aires. Y yo dije, bueno, si a mí me dan la posibilidad de diseñar un festival de orquestas juveniles, infantiles, que no existe, y que sea multicultural, que son los, es donde yo me siento cómoda, porque ahí sí es donde yo te digo, ves que es la conjunción de todo lo que pasó. Yo nací en un viaje de mis padres estaban en Cuba. Empecé, mi primer idioma, obviamente el materno era el español, pero sí. La escuela era el hebreo, porque yo estaba en Israel. O sea, yo hablaba hebreo a los 5 años cuando llegamos acá, más que español. Pero cuando llego acá, me anotan en un colegio francés, que donde mis padres consiguieron una beca. Entonces yo a los 12 años hablaba, mi segunda lengua era el francés, con lo que tiene que ver con la enseñanza de la cultura francesa. A los 17 años termino el colegio y me voy a Estados Unidos a estudiar, donde es otra cultura y otro idioma que aprendí allá. Pero en todos mis viajes a América Latina, cuando volví de Estados Unidos, yo aprendí el portugués empíricamente, porque viajé por el Amazonas y estuve mucho en el Brasil profundo, y viajando aprendí. Y después porque me relacioné mucho con Brasil en lo que tiene que ver con mi profesor y toda la música brasileña que yo toqué. Entonces yo hablo 4 idiomas. Pero no solamente hablar 4 idiomas, sino haberme nutrido de esas 4 culturas que hacen que, bueno, soy el combo, la síntesis de todo eso. Entonces yo me siento muy cómoda en lo que es la diversidad. Me gusta, creo que nos enriquece a todos. Me encanta cuando en Iguazú vienen, no sé, vienen los africanos, que son juego puro, y todos los otros chicos.
Sí, fue impresionante.
¿Cómo se divierten? ¿Cómo disfrutan? O vienen los chinos, que son otra cosa.
Sí.
Súper, súper, son muy expresivos, muy técnicamente son perfectos. ¿Cómo los otros chicos escuchan y admiran y comparten como pueden?
Claro. Bueno, la para eso es la música también. Andrea, Luis Gorelick, director de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, tiene un mensaje para vos, porque ahora te empezamos a mimar en Si Nos Dejan. Hay muchos mensajes y lo escuchamos juntas, ¿puede ser?
Claro, cómo no.
Buenas tardes, soy Luis Gorelick, director artístico de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, y quiero enviar un saludo muy afectuoso a Andrea Merenson, en nombre de todos los integrantes de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y también de todas las orquestas sinfónicas y de cámara de las distintas provincias argentinas, en reconocimiento de la enorme tarea que Andrea, junto a su equipo de Radio Nacional Clásica, la 96.7, está realizando para la federalización de la música de cámara, sinfónica y orquestal en nuestro país. Tuvimos la enorme alegría de que un concierto de nuestra orquesta sinfónica fuese la primer transmisión que se realizó conjuntamente con Radio Nacional General Urquiza, LT14 y Radio Nacional Clásica 96.7 en Buenos Aires.
Andrea, esa es la palabra de Luis, que te estima un montón y que bueno, que tiene los mismos sentimientos. ¿Algunos amigos que andan por el mundo también? ¿Tenés amigos que andan por el mundo?
Por supuesto. Sí, muchos, lamentable. Bueno, hoy ya no digo más lamentablemente, porque a veces me comunico más por Zoom o por teléfono.
Claro.
Hay gente que está afuera que con gente que está acá. Bueno, Luis Gorelick es un personaje, bueno, cariñosamente digo personaje, muy valioso en el país, pero muy valioso. Amén de ser uno de los, si no el, digamos, acá tenemos dos grandes directores en ese momento que son de esa generación, que antes eran los jóvenes, ahora son los referentes. Luis Gorelick es uno de ellos. Él está haciendo un trabajo que coincide con mi visión, ¿no? Donde, y aparte la visión de no quedarse con los brazos cruzados, o la pandemia nos presenta una disyuntiva. O nos excusamos en que, bueno, hay que estar en casa, no se puede salir, hay que cuidarse, no trabajamos, es lo que pasa con mucha gente, o que se paraliza por el miedo, digamos. Seamos benévolos y dejemos el beneficio de la duda y que no hay una mala intención, o resistir. La palabra resiliencia es, para mí, es lo que ha marcado mi vida, que es la forma, quizás también nosotros somos de raíz judía, viste, si los judíos han tenido que resistir mucho.
Claro, tienen como una resistencia. Andrea, hay amigos que andan por el mundo que te dejaron mensajes también para vos, lo escuchamos.
Bueno, hola, querida Andrea. Te mando un fuerte abrazo, un beso enorme desde Inglaterra, Eduardo Basalo. Y bueno, te sigo admirando por la energía y las ganas que tenés de seguir haciendo cosas. No sé cómo tenés tanta energía. Y te felicito por todo lo que haces. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y espero verte pronto. Y seguí así. Suerte con todos tus proyectos. Un beso grande. Tchau, tchau.
Andréia, que prazer poder falar com você. Estou passando aqui para deixar um grande abraço e também para dizer a saudade que eu tenho dos nossos encontros internacionais, as orquestras levando música para vários jovens e sempre com muito entusiasmo da sua parte. Queria dizer aqui para você que eu tenho uma admiração muito grande por tudo que você faz, todo o seu trabalho, de tanta gente que você ajuda artisticamente e é uma pessoa muito humana.
Muchísimas gracias a Raquel Gorosito López, que fue quien nos hizo de vínculo, te cuento, Andrea.
Estamos pensando, ¿cómo consiguieron?
Esto lo hace si nos dejan, nada más. Daniel Misiuk, por Brasil, y Eduardo Basalo. Pero hay uno especialmente para vos, y con esto te voy a ir despidiendo con la posibilidad de seguramente otro día seguir charlando contigo, porque la verdad es un gran placer. A ver si conoces esta voz.
Hola, Merenguenzón, soy Nadia, tu hija, y le quiero contar a los oyentes que tu pesada herencia me hizo huirle a la música todo lo que pude, pero al final la manzana no cae muy lejos del árbol. Más allá del tiempo que me tomó redescubrir el amor hacia la música, si hoy estoy acá ejerciendo la docencia y estudiando el profesorado de chelos gracias a vos. Te adoro y te voy a...
Es Nadia, ¿es única hija o hay más hijos?
Tengo otro hijo que juega al tenis, tenista, pero bueno, Nadia es la persona más talentosa del mundo que yo conozco, y que es una voz, canta, pero bueno, es cierto, tener una madre con ese nivel de actividad es difícil para cualquier hijo.
Bueno, pero te adora y te quiere un montón. Andrea Merenguenzón, directora de Radio Nacional Clásica, infinitas gracias y nos vamos a volver a ver a través de Si Nos Dejan y de LT14 Nacional Paraná. Un placer, muchísimas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, bueno, la verdad que me has emocionado con todos estos mensajes, ya me contactaré con ellos para agradecerles personalmente y bueno, me encanta que podamos estar en las provincias, el país tiene una producción riquísima, bueno, nuestra historia ha sido complicada, ¿no? Los unitarios federales todavía siguen estando en la concepción cultural y vamos a, en lo posible, ir cambiando eso, ese es mi deseo.
Te dejamos un beso, gracias.
Beso grande, ¿eh? Un placer.